En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Pues tengo aquí delante, encima de la mesa, un libro recién publicado por la editorial Rial. Su título, Eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología, nos plantea uno de los temas de debate abiertos en nuestra sociedad y más con el contexto sociopolítico que ahora mismo tenemos por delante. Su autor es el doctor Manuel Martínez Ayés, catedrático de Medicina y jefe de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, y ha tenido la amabilidad de compartir con nosotros una brevísima introducción a este libro de tanta enjundia. Doctor Manuel Martínez Ayés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Comienza el libro con un capítulo que se titula Eutanasia, claro que sí. Ironía aparte, ahí se describe cómo enganchan los argumentos pro eutanasia con la opinión pública. Es decir, que no son cosas así en un primer momento que digas, son un disparate. Hay que entrar en lo que dicen.
Efectivamente, yo creo que para abordar este problema bien hay que, por un lado, intentar entender a las personas que defienden la eutanasia. Es verdad que muchas veces los argumentos para defender la eutanasia son argumentos que vienen desde el sentimentalismo, desde el relativismo, pero son argumentos que muchas veces llegan a la sociedad, llegan a los enfermos, pueden llegar incluso a los profesionales. Yo creo que es importante entender estos argumentos, entre otras cosas, para luego ir de intentar demostrar hasta qué punto estos argumentos están equivocados, ¿no?
Una de las cosas que generalmente se dice es que la eutanasia viene a responder a problemas límite de dolor, de sufrimiento humano. Usted, sin embargo, dice en un momento determinado del libro que la causa más frecuente para pedir la eutanasia no es el dolor físico, sino más bien el sufrimiento personal, la sensación de carga familiar, y todo ello vinculado también a no encontrar un sentido a la propia existencia y al dolor, naturalmente. Es un punto que me parece crucial para entender este debate.
Es correcto. La verdad es que, gracias a Dios, con los adelantos que ha habido en la medicina, el tener un dolor insoportable, intratable, es algo que hoy en día sería excepcional y que sería incluso mala praxis. Es decir, tenemos ya suficientes herramientas terapéuticas para tratar el dolor de los pacientes, incluso en las situaciones más extremas. Sin embargo, muchas veces el motivo principal para solicitar la muerte, la eutanasia, que muchas veces, más que una solicitud de eutanasia, lo que pide el paciente es atención, cariño, etcétera, tiene que ver con temas de depresión, con temas de un desarraigo de la sociedad, etcétera. Y el argumento del dolor, que muchas veces es el que se utiliza, hoy en día ya no tiene mucho sentido. Si tenemos una buena aplicación de cuidados paliativos, que es verdad que en nuestro país todavía hay muchos sitios donde no llegan los cuidados paliativos a toda la población, y de hecho, según el último Atlas Europeo de Cuidados Paliativos, estamos en menos de la mitad de servicios de cuidados paliativos que tendríamos que tener. Pero si tenemos un buen control de los síntomas, lo habitual es que los pacientes no tengan este sufrimiento relacionado con el dolor.
Y habla usted en uno de los capítulos del llamado encarnizamiento terapéutico, y con mucha frecuencia también se arguye que se trata justamente de combatir ese encarnizamiento terapéutico, pero en la práctica me da la impresión de que es algo que en esto no hay problema, es decir, que todos los médicos y en general toda la opinión pública es concorde en que no se debe establecer esa práctica.
Sí, yo creo que en esto no hay debate. Me refiero, yo trabajo en un hospital en mi día a día y no veo dicho encarnizamiento terapéutico en ningún caso. Yo creo que es verdad que los médicos estamos educados a luchar contra la muerte, y puede haber algún caso que en esta lucha, a lo mejor puede haber algún paciente en concreto en el cual el médico se pueda empeñar más de lo razonable, pero vamos, que habitualmente siempre se hace de forma consensuada con el paciente, con la familia, en el caso que el paciente no puede decidir, y las medidas artificiales para mantener la vida, llega un momento en el que no tiene sentido seguir con ellas y se suspenden. Pero, como digo, esto no es de eutanasia en ningún caso, es simplemente dejar que un paciente que está en una situación muy avanzada tenga la muerte natural y retirar medidas que, en su caso, dada la irreversibilidad de la situación, ya no son aconsejadas.
Lo que pasa es que a veces hay una confusión con la cuestión que usted aborda en otro capítulo, que es la cuestión del soporte vital. A veces se señala que el mantener el soporte vital a un enfermo, la hidratación, la alimentación, en algún caso la ayuda para poder respirar, eso sería encarnizamiento terapéutico. Yo sé que hay matices, que hay grises, y usted los desarrolla en el libro y aquí no tenemos mucho tiempo, pero sí le pediría una palabra sobre esa cuestión.
Perfecto. Hay mucha confusión, efectivamente. Hay confusión a veces no intencionada y lamentablemente también hay confusión
claro,
intencionada,
claro.
¿No? Tanto a nivel de medios de comunicación, etcétera. Yo creo que aquí la clave es un poco ver la intención con la que se hacen las acciones. Es decir, os cuesta creer que hidratar o alimentar a un paciente sea algo problemático que le produzca sufrimiento, ¿no? Y siempre en medicina se pueden buscar situaciones muy raras en las que eso pueda ser un problema, pero la hidratación, la alimentación, pues no se debería privar a ningún paciente de estas medidas. Si llegado el caso en el que una medida está produciendo sufrimiento al paciente, se podría plantear el retirar esa medida. Pero aquí la clave es que el objetivo de retirar las medidas no sea matar al paciente. Es decir, si yo dejo de hidratar a un paciente o dejo de alimentar a un paciente para matarlo, eso va a ser eutanasia
Claro,
siempre. Si se hace por otro motivo, porque a lo mejor es muy difícil en un país en concreto o en un enfermo en concreto alimentar al paciente dada esa situación y eso le va a producir daño al paciente, etcétera, pues a lo mejor en una situación muy excepcional puede estar justificada la retirada de la alimentación. Pero si el objetivo es matar al paciente, eso va a ser siempre eutanasia.
Hay en el libro un capítulo en el que usted se atreve, y digo a propósito lo de se atreve, porque hace falta un cierto atrevimiento en este contexto cultural a hablar del problema del sentido del dolor y del vínculo que tiene con este debate que a veces se simplifica muchísimo. Quizás el que no haya esta capacidad de encontrarle un significado, o al menos un itinerario de significado y un acompañamiento adecuado para poder ser introducido en él, puede estar en la raíz de que muchas personas se sientan desamparadas y tentadas de buscar esta solución dramática.
Bueno, eso es cierto. Vamos a ver, es cierto que el sentido del dolor, del sufrimiento, puede tener una perspectiva más de fe, más cristiana, pero incluso desde el punto de vista antropológico, pues cuando uno está enfermo, el dejarse cuidar, pues el permitir que otros te ayuden, esto también pues significa que tienes una entereza, que tienes una humildad, que aceptas el hecho de tus limitaciones, con lo cual también del punto de vista humano, pues el dejarse cuidar y el dejarse tratar, pues yo creo que es enriquecedor, ¿no?
Usted concluye este libro con un capítulo que es en cierto modo como la otra cara de la moneda del primero, que dice eutanasia, pues más bien no, y establece una serie de razones que son de algún modo el resumen de todo el recorrido del libro que lógicamente no podemos hacer aquí, pero me gustaría detenerme un instante en lo que usted denomina las consecuencias sociales, porque la eutanasia ya es realidad en muchos países de nuestro entorno, países muy avanzados y desarrollados. ¿Cuáles son esas consecuencias que usted anota?
Bueno, primero quiero aclarar que esto que se dice que la eutanasia es realidad en muchos países, eso no es cierto. Menos del 2% de la población mundial vive en países donde la eutanasia está despenalizada o legalizada, ¿no? Pues sí es cierto que hay países como Holanda que llevan ya muchos años con esta situación. Y precisamente por este motivo es fácil en esos países comprobar que se produce lo que se llama la pendiente resbaladiza. Es decir, que muchas veces se despenaliza la eutanasia en situaciones muy, muy concretas, muy excepcionales, siempre que sea una eutanasia solicitada, consentida, etcétera, y se acaba aplicando, como ya se hace en Holanda, en pacientes con enfermedades mentales, en niños que no han solicitado la eutanasia. Pero además es que en estos países lo que se ve es que hay una falta de autodeterminación real. Es decir, en la mayoría de los casos, los pacientes que expresan este deseo de muerte no tienen, por su situación clínica, por su situación de depresión, etcétera, pues un deseo real de muerte. Y además, la aplicación de la eutanasia conlleva una reducción no solo de la investigación de enfermedades como puedan ser la demencia o enfermedades avanzadas, sino también una menor inversión en los cuidados paliativos. Y por último, una deformación del sentido médico. Es decir, pues los médicos estamos para luchar contra la muerte, contra el dolor, no para matar a nuestros pacientes. Y de hecho, lamentablemente, en algunos de estos países ya sucede que los ancianos pues están yendo, por ejemplo, en el caso de Holanda, pues a residencias en Alemania
para evitar el riesgo.
Que les apliquen la eutanasia.
Exacto. Un tema apasionante y que seguro que tendremos oportunidad en el futuro, me temo, de seguir profundizando en él. Y este libro ayuda, ciertamente, luminosamente, a introducirnos. Eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología, editado por Rialp, y su autor, el doctor Manuel Martínez Ayés, ha estado con nosotros aquí en El Espejo. Se lo agradezco muchísimo, doctor. Muchísimas gracias y un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo. Buenas tardes. Adiós.